Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
De la mañana de este 19 de agosto, día y hora en que cumplimos la cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa que llega a ustedes gracias al Archivo Histórico por esta que es U Rosario Radio, la emisora institucional de la Universidad del Rosario, bajo la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje, como es habitual, de nuestro compañero Nelson Duarte. Soy Elkin Taboya, del Archivo Histórico, encargado de ofrecerles este espacio cultural. Recuerden que esta emisión, como las anteriores, pueden oírse en formato podcast, ingresando al sitio Spreaker de U Rosario Radio. O, más sencillamente, si ustedes ponen en su buscador Radiofonium y Spreaker, ahí los llevará a nuestra plataforma donde hay más de 100 programas. Entonces, sin más preámbulos, quiero saludar a nuestro invitado, profesor Álvaro Pablo Ortiz. Buenos días.
Buenos días, Elkin. Muy agradecido por su voto de confianza y, como siempre, este saludo lo hago extensivo cálidamente a Sebastián Ríos y a Nelson Duarte, que es una persona absolutamente plena de espíritu de servicio y colaboración.
Y señor, entonces, Álvaro Pablo, vamos a emplear esta hora en conversar sobre distintos temas. ¿Qué van a hacer, pues, de historia de la Universidad del Rosario, o crónica rosarista, como decían antes en la revista, y de historia nacional? Entonces, para enlazar con acontecimientos cercanos, les cuento a los oyentes que hace pocos días estuvo usted participando en el lanzamiento del libro homenaje al doctor Luis Enrique Nieto, el libro que preparó Kevin Hartman. Entonces, ¿qué nos puede contar de su participación en ese lanzamiento del libro homenaje?
Bueno, Elkin, yo participé en el lanzamiento porque, por un lado, yo asistí a todas las jornadas de grabación que derivaron después en el libro, que no hubiera sido posible que terminara en texto sin la perseverancia de el colegial amigo y rosarista Kevin Hartman. Definitivamente, si hay algo dispendioso es digitalizar, transcribir grabaciones, y fueron inmensas jornadas de grabaciones. Supongo que Kevin tiene todos los archivos. Yo hice una primera revisión del texto, pero insisto, en la corrección final, en poner una cronología, en establecer unos referentes que no dejaran desubicado al lector posible, eso se debió a Kevin. Pero bueno, sí fue una labor a dúo, hay que decirlo, y a mí me correspondió escribe el prólogo, que jamás imaginé, como lo digo al inicio de dicho prólogo, que la persona prologada hubiera fallecido de manera tan intempestiva, y cuyo recuerdo, al menos en mi caso, es un recuerdo permanente. Casi que no hay un día que yo no piense en ese ser cálido, espontáneo, culto, reconfortante, que era el doctor Luis Enrique Nieto Arango. Ahí se perdió un ejemplar humano de primera línea. No hay línea de resistencia, claro, ¿no? Línea de bondad, de espontaneidad, de mente abierta, rosarista como el que más, y además de eso, un hombre que no puede quedar solo circunscrito a su alma mater, sino que tuvo desempeños de orden nacional significativos. El hecho de haber sido director de Foscine es un solo ejemplo. Su magnífico consulado que adelantó en Madrid, España, lo dedicó todo a favorecer la cultura del país, y estando en España organizó un evento en homenaje a nuestro gran poeta, el desdichado José Asunción Silva, que fue magnífico. Entonces, Luis Enrique es un hombre de amplio espectro. Recuerdo su formidable inteligencia social, recuerdo, y lo dije en el prólogo, y lo dije ese día, que cuando uno llegaba abatido, tenía el poder de sacarlo a uno absolutamente reconfortado. Y tenía algo que en este país es dificilísimo encontrar. Así como era un conversador excelente, también era un escuchador excelente. Aquí todos tendemos a oírnos solo a nosotros mismos. Luis Enrique sabía y tenía el arte de escuchar. Y desde luego su cultura general y su cultura relacionada con la historia del Colegio del Rosario, desde su fundación hasta el día de hoy, como queda registrado en ese texto que estoy seguro que va a tener la mejor de las acogidas.
Sí, señor. A propósito del doctor Nieto, quería preguntarle, Álvaro Pablo, pues yo lo conocí a él como jefe, y nuestras conversaciones eran sobre principalmente sobre asuntos históricos, sobre investigaciones que él me encomendaba. Entonces, quería preguntarle, ¿qué otras facetas de la personalidad del doctor Nieto conoció usted? Pues además por la ventaja de ser contemporáneo en edad, porque pues yo entiendo que las relaciones entre personas de distintas generaciones son muy formales, ¿no? Como bueno, cierta distancia generacional.
Bueno, sí acepto, Elkin, la comparación de que éramos contemporáneos, en el sentido que un clásico en el tema Ortega y Gasset le concede al tema de las generaciones, que si la diferencia es de 5 o un poquito más de años, sí somos de la misma generación, pero en verdad él era mayor. Es que yo por ese tema de esas barbas, a veces de profeta predicando en el desierto, me colocan muchos más años de los que tengo. Luis Enrique tenía más de 70 años, yo acabo de cumplir 66.
Bueno, es importante esa aclaración. Y pues yo recuerdo, Álvaro Pablo, la única vez que lo vi hablar de algo distinto fue a propósito de los torneos de bolos que organiza la universidad. Entonces él nos contaba que en su época pues también jugaban bolos ahí en la bolera San Francisco, y que tenían unas técnicas muy curiosas para lograr los puntajes más altos. Entonces fue yo creo que de las pocas conversaciones informales con el doctor Nieto, pero seguro usted tuvo más amplio campo para tratar otros temas con él, o conocerle, sí, otras facetas de la personalidad, quiero decir.
Sí, yo era un hombre que cuando un proyecto le resultaba razonable, bien sustentado, inmediatamente daba la aprobación. Entre ambos diseñamos un programa que ya lleva más de cinco años y unos meses, que es inspiración de él en el título. Él era un adicto a Jorge Luis Borges, y ese título, Ayer, Hoy y Mañana, es profundamente borgiano. Pero en verdad entre los dos diseñamos la idea de contar con un espacio en la emisora El Rosario, tan acertadamente dirigida, que permitiera comunicarle a rosaristas y no rosaristas, como lo dice el título, sucesos históricos, efemérides importantes, reivindicación de la cultura con mayúscula, personajes que marcaron historia nacional y universal. Y el programa hasta el día de hoy se mantiene con muy buenas, con un gran número de visitas, y entiendo que ya llega a países como, por ejemplo, Perú. Es muy escuchado, quien lo pensara, en El Salvador, y es, tiene más lógica, es muy escuchado en España. Entonces, creo que ese fue un gran logro de difundir valores, porque muchas veces los temas recayeron en temas muy, muy del Rosario. Pero en este caso es un programa de corte nacional universal.
Sí, señor, hay una cosa que me causa curiosidad a propósito del programa que ustedes hacían, y es la siguiente: el doctor Nieto era un expositor amplio, es decir, a él se le hacía una pregunta y divinamente tenía 20 minutos para su exposición, y pues usted tiene las mismas cualidades. Entonces siempre me daba curiosidad, ¿cómo hacían ustedes para caber en un programa de una hora, hablando los dos, además de los otros realizadores del programa? O sea, me parece que era de alguna manera difícil por la escasez de tiempo.
Sí, pero es que lo que mucha gente ignora es que antes de estar de cuerpo presente en la emisora, nos habíamos reunido el doctor Nieto, dos o tres estudiantes con muy buena exposición y muy buena cultura. Pienso en Lorena Morales, que después va a ser reemplazada con muy buenos logros por Nicolás Riascos, y otra gente joven que lamentablemente pues ya muchos han egresado. Pero durábamos una hora preparando el programa. Nunca hubo un programa improvisado, hecho de afán, hecho a las carreras, sino responsablemente preparado. O sea, no era solamente la hora que dura usualmente el programa, sino la hora, hora y media que durábamos preparándolo, un día antes o el mismo día antes de ingresar a la emisora, y velando siempre por un alto sentido el respeto por las intervenciones, y hay que decirlo, siempre obedientes a la tiranía del reloj.
Sí, 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 señor, eso es cierto. Bueno, uno de los temas, pues, precisamente para enlazar con lo que venimos hablando de las grandes figuras del Rosario, de las personas que llevan en el Rosario pues prácticamente toda una vida. Entonces, Álvaro Pablo, quiero aprovechar este espacio para registrar precisamente esos hechos y para que se registre cómo era el rosario en otras épocas. Entonces, yo quisiera pedirle que cierre los ojos y que recuerde la primera vez que usted vio la puerta y el claustro del Colegio del Rosario. ¿Qué recuerda usted de esa primera impresión?
Primero, yo he sido un hombre que, modestia aparte, siempre ha procurado mirar desde luego sin excluir otras miradas, con un alto sentido estético, la vida. La vida reflejada en una escultura, en un cuadro magnífico y también en una arquitectura magnífica. Esa arquitectura hermosa, colonial, acogedora, me atrapó desde el primer momento en que yo logré convencer a mi padre que yo no podía continuar estudiando Derecho para darle gusto a él en la Universidad Javeriana, de la que también tengo muy buenos recuerdos. Pero el sitio que parecía cortado a mi medida era justamente el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Me enamoraron sus corredores, sus viejas y llenas de historia, sus tejas. Ya había algunos preludios de modernidad. Cuando yo entré, ya están las famosas Torres 1 y 2. El Club Rosarista funcionaba en el décimo piso de alguna de esas torres. No había mayor vigilancia, lo único que había era unos porteros, y no como hoy, pero las fuerzas de las circunstancias así lo han exigido, todo un cuerpo de celadores, porque el rosario ha crecido y también la inseguridad ha sido proporcional a veces a ciertos crecimientos, pero en mi época el portero era una figura absolutamente familiar, que incluso lo ayudaba a uno a coger el transporte o el taxi o el transporte que fuera el caso. Figuras muy humanas. En cuanto al estudiantado, éramos pocos. Yo recuerdo que se nos recibió con la siguiente frase por parte de las altas directivas de ese momento: bienvenidos a la universidad de las inmensas minorías, ¿no? Bienvenidos a la universidad donde todo se puede negociar menos los principios. Bienvenidos a la universidad del Rosario, donde es muy difícil entrar y muy difícil egresar. Bienvenidos. En cuanto al estudiantado, todos nos conocíamos porque el Rosario hasta el día de hoy mantiene un ambiente familiar, pero en mi época era más profundo y más intenso. Todos nos conocíamos entre sí. Yo formé parte de la reapertura de la Facultad de Filosofía después de décadas de estar completamente cerrada, pero también se le dio la oportunidad, porque había facilidades horarias, de que elementos, personas de las estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, hombres y mujeres, por supuesto, como acaban su jornada académica a la una, podían tomar y se les valían materias, incluso el doble programa, por la tarde, que era donde tenía realmente su actividad la Facultad de Filosofía. Yo conté con profesores magníficos, mencioné a Jorge Palacio Rosa, Preciado, uno de los mejores modernizadores del Archivo General de la Nación, tuve como profesores a dos generales de lujo, al general Jaime Durán Pombo y al general Álvaro Valencia Tovar. Tuve a una historiadora uruguaya inteligentísima, Isabel Clemente Batalla. Conté con las clases de griego del padre Manuel Briceño Jáuregui. Conté con esa figura tan inolvidable, el doctor Eugenio Lácatos, de origen húngaro, radicado en Colombia, que nos dictaba presocráticos y nos dictaba a nivel electivo, un hombre que hablaba como 8 idiomas, nos dictaba alemán, curso al que yo asistí con toda disciplina y puntualidad. Tuvimos también a personajes que han marcado un hito, como Fernando Urbina Rangel, el gran antropólogo y quizás el hombre que más sabe de mitología indígena en Colombia, y el hombre lo mismo que en otro escenario, un Alfredo Molano, estoy pensando en él, se ha sumergido en la Colombia profunda, estudiando las costumbres de las comunidades indígenas que aún mantienen su ancestralidad y sobre todo su lengua intacta. Entonces, ese fue un profesor que además dio una materia que fue revolucionaria en su momento. Pensamiento prefilosófico. De otro lado, el doctor Trendal, cuya erudición era abismal, aunque hoy muy poca gente lo recuerda, me toca autorreferenciarme a pesar mío, creo que solo 2 personas nos acordamos cuando falleció. Fernando Vallejo y el que está esto hablando, fue el decano de la Facultad de Filosofía, junto con Darío Echandía y otra gente, se rediseñó un programa que, repito, para la época era muy moderno, que ofrecía y respetaba el antiguo título de Facultad de Filosofía, Letras e Historia, y que cada persona que egresaba obtenía su licenciatura, y se enfatizaba en que había profundizado en filosofía o en historia o en letras, y en mi caso, pues yo egresé con esa licenciatura que aclara que con profundización en historia, que fue desde siempre mi pasión, y particularmente, aunque domino áreas de historia universal, la historia de Colombia por su apasionante complejidad. Y tuve magníficos profesores. Uno de ellos, amigo común mío, trágicamente asesinado, sobrino de presidentes, nieto de presidentes y sobrino de presidente, Juan Escobar López. El grupo nos reuníamos, los profesores, con frecuencia en la cafetería ya inexistente de Sorrento, a comentar generalmente asuntos culturales. Había muy buenas relaciones interpersonales y muy buenas con la gente de jurisprudencia. En cuanto al vestuario de la época, todavía sobre todo la gente de jurisprudencia, y quedan rezagos de eso, casi que sentía que era un pecado mortal no ir al rosario impecablemente vestidos y con la corbata de rigor. Y la gente de filosofía, incluso frente al derecho que conceden las humanidades a una mediana o radical informalidad, en el fondo, tal vez por influencia de nuestros compañeros de jurisprudencia, íbamos informalmente impecables.
Sí, Álvaro Pablo, que en esa época no se utilizaba el blue jean en la Universidad del Rosario.
No eran bien vistos. A mí todavía me tocó esa época maravillosa, si se quiere, de amores platónicos, aunque tan los tuve de hecho y reales, de ver niñas preciosas con falda escocesa, mocasines, o en su efecto estaba en furor la minifalda, y las había verdaderamente espectaculares. Había siempre, el Rosario ha contado con unas niñas muy hermosas de cuerpo, de alma y de inteligencia.
Álvaro Pablo, estamos hablando del año de 1975, ¿cierto?
Sí, sí.
Y sí. En esa época era rector el doctor Holguín, ¿cierto?
Estaba ya a punto de culminar su rectoría, porque debemos recordar que el doctor Antonio Rocha no la concluyó, puesto que, si la memoria no me falla, en el año 73 fue nombrado embajador de Colombia ante la Santa Sede, cargo que era casi imposible de declinar. Pero hasta sus últimos días, el doctor Antonio Rocha fue un rosarista a tiempo completo. Y, señor, y lo mismo el doctor Holguín, no siendo el Rosario, egresado de la Universidad Nacional, amó profundamente el claustro, y me consta que era un hombre cultísimo, con una cultura musical clásica envidiable, un hombre que no pasaba desapercibido, primero por su altísima estatura, segundo por su sentido del humor y por su peculiar forma de hablar. En fin, era un rector que todos teníamos que ver con él de alguna manera. En general, los rectores del Rosario han buscado mucho la práctica, que es clave, de dialogar con los estudiantes, así sea 2 minutos, en la plazoleta, en un corredor del claustro, en el patio central o en la propia rectoría.
Álvaro Pablo, una pregunta cortica antes de ir a los anuncios institucionales, ya que usted dijo plazoleta. Cuando usted entró, estaba recién construida la plazoleta del Rosario. Pero mi pregunta es, ¿usted conoció esa manzana cuando estaba construida, antes de esas obras?
Cuando yo llegué, ya existía la plazoleta, claro. Ha sufrido cambios, porque primero era como empedrada, ahora está enladrillada, pero ya existía, y ciertamente era un sitio que convocaba y sigue convocando a muchos estudiantes. Todos podemos ver que, a pesar de la pandemia, como ya hay la doble posibilidad de presencialidad y virtualidad, el estudiante siente que en un momento dado necesita un café, necesita un cigarrillo, que obviamente está radicalmente prohibido hacerlo dentro del claustro. Pero en mi época, quiero decirle que fumamos en las clases, tanto profesores como estudiantes, costumbre que duró hasta iniciada la década de los 90, y después, con toda la razón del mundo, sufrió una prohibición radical por el tema del espacio y por el tema del respeto al otro y por el tema ambiental. Pero la plazoleta siempre ha sido parte sustancial del Rosario. Aparte del comedor de la llamada cafetería central, que ya existía, aparte de los diálogos dentro del propio claustro. Y además, hay una costumbre que ya se ha ido perdiendo, pero que todavía asombra a estudiantes que vienen de intercambio, que asombra a visitantes internacionales, que es ver con relativa facilidad un profesor compartiendo a plena luz pública, de si le queda un rato libre, un café con dos o tres o cuatro estudiantes, y de alguna manera es la prolongación del aula por otras vías.
Y señor, como le decía Álvaro Pablo, vamos llegando a las 10:30 de la mañana y es hora de hacer una pautita para los anuncios institucionales. Ya volvemos.
Estás escuchando Radio Fonium. Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
El Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, en su quinto coloquio de buenas prácticas, invita a los archivos, bibliotecas, museos o entidades que custodian el patrimonio cultural, que desarrollan prácticas inclusivas, a contar sus experiencias, proyectos o mostrar sus espacios. Envíe la propuesta al correo electrónico archivo.histórico@urosario.edu.co con el texto, audio o video narrando brevemente su experiencia. Participe en el coloquio de buenas prácticas incluyentes antes del 27 de agosto. Invita Archivo Histórico de la Universidad del Rosario y Urosario Radio.
¿Quiere adquirir recursos y materiales para sus cursos? ¿Sabía que sus actividades de aprendizaje pueden ser apoyadas por el Fondo de Innovación Pedagógica FIP Nora Pavón Fernández de la Universidad del Rosario? Participe. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre.
Hola, les habla Daniel Corrales, del programa Música, Cultura y Sociedad. Todos los sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana. Si no les gusta madrugar, por cualquier razón que sea, pueden descargar nuestro programa y oírlo en cualquier momento a través de la aplicación Spreaker. Síganos en nuestras redes sociales, @urosarioradio con el hashtag Música, Cultura y Sociedad y @DCG113. Recuerden, Música, Cultura y Sociedad, sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana.
Somos la Universidad del Rosario, 368 años aportando a la educación de Colombia. Y estamos orgullosos en anunciar que somos la primera universidad del país en recibir el premio a la excelencia, EFR, Empresa Familiarmente Responsable. Distinción otorgada a las organizaciones que crean un entorno laboral, educativo, incluyente y de calidad para su comunidad. El compromiso es contigo, con tu equilibrio y bienestar. Somos Universidad del Rosario.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Radio Fonium, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Diez de la mañana y 33 minutos. Iniciamos la segunda parte de este Radiofonium que venimos dedicando a la conversación con el profesor Álvaro Pablo Ortiz. Álvaro Pablo, para cerrar este capítulo de Crónica Rosarista, una pregunta muy corta que me da mucha curiosidad. En el claustro del Rosario, uno ve, apenas pasa la entrada, una campana, y siempre me ha causado inquietud. ¿Hasta cuándo se utilizó esa campana?
Por lo menos hasta la década de los 90. Y la campana era una campana absolutamente querida, respetada, cada hora sonaba. Usted sabe, Elkin, que sobre la influencia de las campanas en cierto tipo de conducta no estrictamente ni necesariamente religiosa, se ha escrito mucha literatura. La campana era clave y había alguien que sentía como un honor tocar cada hora esa campana. Costumbre que sé que también existió en otras universidades, que si bien, como en el caso del Rosario, aún con un profundo trasfondo cristiano, son de perfil laico, la campana era como un recorderis, vuelvan al estudio, ya el tiempo que tenían pasó, y eso era con una puntualidad alemana cada hora. Y es que el ruido de las campanas, a diferencia de otros ruidos, al menos a mí, me evoca muchas cosas y me parece un sonido maravilloso.
Sí, señor, efectivamente. Entonces, con esto cerramos nuestra primera parte de la crónica rosarista y pasamos a la segunda parte del programa, que queremos dedicar a la historia nacional. Entonces, habíamos pensado en hablar de la conmemoración de los 30 años de la Constitución de 1991 y, en segundo término, de un personaje relacionado con esa Constitución. Entonces, Álvaro Pablo, como usted quiera, en el orden que usted quiera exponer esos dos temas.
Sí, la Constitución del 91... La Constitución del 91 establece varias cosas que no estaban en la anterior y larga Constitución de casi 110 años, la Constitución de 1886. Por ejemplo, el necesario y urgente tránsito de una democracia representativa a una democracia representativa. Segundo, definir a Colombia con énfasis en eso, en un Estado social de derecho. Y una cosa que me parece fundamental de la Carta Magna, que aún no rige y que efectivamente está cumpliendo 3 décadas, el reconocimiento de las minorías, me parece fundamental. La protección del medio ambiente, me parece fundamental. La equidad de género, ni más faltaba, fundamental. Y insisto en el concepto de democracia participativa, donde la soberanía del pueblo, y eso sí son reminiscencias adaptadas a nuevos tiempos de los ideales revolucionarios franceses, la soberanía debe necesaria y contundentemente recaer en el pueblo. Después, ya otro tipo de cosas que nunca se habían previsto en anterior, por ejemplo, la acción de tutela, una constitución, ya lo dije, inclusiva, a nombre de una Colombia efectivamente multicultural y multiregional. Y una cosa muy importante que se le está dando hoy mucho énfasis, los derechos de la infancia, la protección decidida a favor de la infancia maltratada o vulnerada en alguno de sus derechos. Porque el derecho a la vida, la Constitución del 91 lo tiene muy claro. Ya otras cosas pues harían de esto casi una clase de derecho constitucional colombiano, y no, yo creo que esta es una Constitución flexible, inclusiva, participativa, y otra cosa que se establece, que no previó nunca la Constitución del 86, la elección popular de alcaldes, gobernadores y otras entidades, concejales, ediles, etcétera, etcétera. En fin, aunque se ha hablado de que habría que hacer una reforma constitucional, y hay más de uno partidario de esa actitud, yo siento que esta es una constitución, como diría el filósofo español Ortega y Gasset, situada plenamente a la altura de los tiempos, y que en su momento, hace ya 30 años, se tuvo un sentido, no el típico sentido mediático que lamentablemente sigue formando parte de nuestra idiosincrasia, sin un estudio juicioso y comparado de otras constituciones, con cierto sentido visionario y pensada para el presente, pero también sobre todo a futuro.
Sí, señor. Y a propósito de esta constitución, mencionaba yo un personaje relacionado con ella y que pues es de su interés. Me estoy refiriendo al doctor Álvaro Gómez Hurtado, que fue uno de los tres presidentes, según recuerdo, de la Asamblea Constituyente.
Entonces, efectivamente, Elkin, a esa primera inquietud, la vida muchas veces no es sino una suerte de gigantescas paradojas. ¿Quién iba a pensar que el hombre que ahora aparecía tomado de la mano de Antonio Navarro Wolf, uno de los máximos dirigentes del ya desmovilizado hace mucho tiempo M-19, y el doctor Horacio Serpa Uribe, también cogido de la mano, ese triángulo magnífico implicaba que muchas cosas se habían vencido en Colombia para bien, que lamentablemente se han vuelto a recrudecer. ¿Quién se iba a imaginar que uno de los autores intelectuales del secuestro del doctor Álvaro Gómez Hurtado, secuestro que duró más de mes y medio, ahora se estrechaba la mano y se abrazaba con su secuestrado, y el secuestrado con su antiguo captor? Esos gestos bien entendidos y bien asumidos reflejan nobleza de alma e igualmente grandeza de alma.
Sí, señor, efectivamente.
Y ahí tenemos en esa participación del doctor Álvaro Gómez Hurtado, quizás el cerebro intelectual de la misma, de esa constitución, de nuestra Carta Magna, a un hombre que fue evolucionando gradualmente, y no como le pasa a mucha gente que en su estatismo se sienten obcecadamente orgullosos. Álvaro Gómez nunca dejó de ser lo que fue, un conservador, pero un conservador flexible mentalmente, porque además sufrió golpes que, bien recepcionados, lo hicieron modificar ciertas lecturas y ciertas actitudes recalcitrantes a nivel ideológico que tuvo en su juventud. El hombre, el Álvaro Gómez de la Constitución del 91, no es el senador emotivo que denuncia en el Senado, y valga la redundancia, la existencia de repúblicas independientes, que además, si era cierto, por cierto, un paréntesis, durante el paro que todavía sigue, pudimos ver algo que es insólito, o era insólito para Colombia, al menos por un unos largos días la existencia de repúblicas independientes urbanas en Bogotá y en otras ciudades de Colombia. Por ejemplo, Portal de Suba, Portal de las Américas, en un momento dado logran estatus de repúblicas independientes. Eso es muy curioso. En todo caso, esas veleidades, esas emotividades de Álvaro Gómez, como era un hombre tan culto y tan viajado, las fue desplazando con muy buen sentido. Es que inclusive Álvaro Gómez en su juventud llegó a tener veleidades pronazis. Entonces, hay un salto gigantesco entre esas veleidades pronazis a ese conservador inteligentísimo al que le cabía el Estado en la cabeza, aspirante a la presidencia de la República en tres ocasiones, y que quizás nunca pudo llegar porque cargar con un fantasma como el del doctor Laureano Gómez Castro es una carga, no es honrosa ni mucho menos, pero sí dura de llevar a las espaldas.
Sí, señor, efectivamente. Y fíjese usted que estábamos hablando ayer de Álvaro Gómez y me encontré un testimonio muy interesante que se lo comparto por si usted no lo conoce. Germán Castro Caicedo, que falleció hace poquito, contaba que en 1980 fue retenido por el M-19 con la finalidad de que él enviara, de que él sirviera de correo para un mensaje al gobierno nacional. Entonces Germán Castro Caicedo, en una actitud muy valiente, le dijo que los periodistas no servían para llevar razones, que le dieran la información que el M-19 pretendía transmitir, que él de eso hacía una noticia. Y efectivamente eso se convirtió en noticia y en un reportaje de varios días a Jaime Bate Mancayón. Entonces, contaba Germán Castro que Álvaro Gómez Hurtado le ofreció las columnas del Siglo para publicar ese reportaje en toda su extensión, que incluso él mismo diagramaba el periódico y que le añadió unos dibujos de su propia cosecha. Eso lo recordaba Germán Castro Caicedo precisamente cuando Gómez Hurtado estuvo retenido por el M-19. Y pues hacía un voto por la vida y porque se respetara la vida y porque se devolviera a Álvaro Gómez Hurtado a su casa. Entonces, no sé si usted conocía esta anécdota referente al Álvaro Gómez periodista.
No, no. Pero desde luego Álvaro Gómez, a pesar de los múltiples cargos que tuvo, embajador en Italia, embajador en Estados Unidos y embajador en Francia, por cierto, ahí sí me excusan porque yo soy enemigo a muerte de cualquier modalidad de autorreferencia, pero eso me toca muy de cerca y no puedo evitarlo. Yo tuve el honor de reemplazar al doctor Álvaro Gómez Hurtado mientras él estaba adelantando su gestión como embajador en Francia. Yo lo reemplacé en esa cátedra que él amaba profundamente, su cátedra de cultura colombiana. Y ahí, eventualmente, él venía de visita a Colombia. Lo conocí en los predios donde yo dictaba esas clases, la Universidad Sergio Arboleda. Creo que logramos una buena química, porque además, antes de eso, él ya sabía de mi existencia, porque él le dio un giro modernizante al Siglo. Ya no se llamaba el Siglo a secas, sino el Nuevo Siglo, y yo tuve la oportunidad de hacer algunas columnas y algunos ensayos sobre personajes importantes de la vida nacional e internacional le gustaron, y realmente yo en mi época estudiante colaboraba quincenalmente con la parte cultural del siglo y recibía un sueldo que, si bien no era muy alto para cualquier estudiante que siempre tenemos temas económicos difíciles, para mí era toda una fortuna, y además el siglo seguía quedando cerca del sitio donde quedó y que había sido incendiado en el 9 de abril, reconstruido en el centro y relativamente cerca del Rosario. Entonces, yo, el doctor Álvaro Gómez, las veces que coincidimos, un conversador inteligentísimo, y eso me vuelve a hacer recordar a Luis Enrique Nieto Arango, un hombre que pugnó por ser presidente de Colombia y no pudo, un hombre que evolucionó con el tiempo, un hombre que, ya lo dije, le cabía el Estado en la cabeza, un hombre sereno, y cuya muerte pues ha sido objeto de todo tipo de hipótesis. Después de tanto tiempo de transcurrido su asesinato, que si no estoy mal fue a mediados de noviembre de 1995, saliendo de su aula después de dictar su clase de cultura colombiana, fue ultimado a disparos casi al pie del salón. Ese hombre, pues no es fácil de... No comparto el criterio de ciertos altos dirigentes desmovilizados hoy ya, para fortuna de la democracia y de ellos mismos, de las FARC, que sostienen que Álvaro Gómez fue objetivo militar de las mismas. Yo pienso, pero no quisiera meterme mucho en esas honduras, que fue un crimen de Estado. Que alguien me conteste si aquí, hasta el día de hoy, sabemos realmente no quiénes mataron de la manera más cruenta a Rafael Uribe cuando se dirigía solo hacia el Senado de la República, pero cuéntenme dónde están él o los autores intelectuales que determinaron el macabro asesinato de ese rosarista, de ese general, de ese espíritu conciliador que fue Uribe. ¿Dónde está la autoría intelectual develada? No de los que intentaron, casi lo logran, en el famoso atentado de Barrio Colorado, donde hoy queda la Universidad Javeriana, que intentaron y casi lo logran asesinar al presidente Rafael Reyes y a su familia que iba en la carroza presidencial. Los autores materiales fueron capturados, los intelectuales nunca. ¿Cuándo sabremos al fin? Yo creo que jamás. ¿Quiénes fueron los autores intelectuales de la muerte de ese prometedor líder del liberalismo colombiano, enemigo a muerte del narcotráfico, que era el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento? El crimen quedó también en la impunidad, para no hablar del de Jorge Eliécer Gaitán, que con eso ya sería más que suficiente, para no hablar de líderes de la izquierda que hubieran podido ser muy aportativos a nombre de un discurso plural: Bernardo Jaramillo Osa, Carlos Pizarro León Gómez, junto con Bate Mantallón, uno de los fundadores indiscutibles del movimiento 19 de abril. ¿Qué pasó con los autores intelectuales de este líder, que me acuerdo ahora es del apellido de Antequera, etcétera. ¿Qué pasó con los autores intelectuales de la enorme gente sacrificada de la Unión Patriótica? En fin, lamentablemente, en mi concepto, sí son crímenes de Estado y tienen la característica de quedar en la impunidad. Si Estados Unidos, hasta el día de hoy, no tiene claro quiénes fueron los autores intelectuales de la muerte del presidente Kennedy, de su hermano Robert, con los mejores sistemas de inteligencia y tecnología del planeta Tierra, estos crímenes en Colombia lamentablemente darán pie para novelas, especulaciones, hipótesis, pero terminan quedando en la impunidad.
Sí, señor. Álvaro Pablo, nos quedan 4 minuticos más o menos. Entonces, quisiera que rápidamente habláramos de el siglo, porque no tengo preciso en dónde estaba ubicado el periódico del siglo.
Eso era, yo no sé, yo también he perdido ahora la memoria exacta del siglo. Creo que había que subir un poquito, como quien va a la Candelaria y dar varias vueltas. Era una vieja casona, todavía se hacía periodismo con métodos muy rudimentarios, pero evidentemente, si Álvaro Gómez había sido el eterno director del siglo, pues Álvaro Gómez heredó y lo hizo muy bien el mismo papel, ¿no? Sí, no le podría dar la dirección exacta, Elkin. En primer lugar, porque debo hacer una confesión pública. Yo tengo un pésimo manejo espacial. Una vez cogí un taxi y el taxista me miró como si yo fuera un payaso, porque me dijo: ¿y qué quiere que le cobre por media cuadra si el hotel que usted está buscando está ahí? Y me lo mostró con el dedo. No, yo soy un tipo que me puedo perder fácilmente. Entonces, con eso no quiero decir que necesito lazarillos, ni escoltas, ni gente que me oriente en las calles, pero tengo una orientación de verdad pésima. Sí, porque hoy el siglo funciona en otra parte. Está desde luego muy tecnificado y bueno, para mí fue muy honroso haber podido colaborar casi 4 años con diversos artículos cada 15 días y contando generalmente con el visto bueno del doctor Álvaro Gómez Hurtado y de la segunda persona que me tenía a su cargo, que es un politólogo muy importante, egresado de la Universidad de los Andes con maestría en historia y muy enfocado en los temas de las efemérides patrias, y me estoy refiriendo al doctor Mario Jaramillo, que también me depositó un gran voto de confianza.
Lamentablemente me informan que ya se nos acaba el tiempo, entonces vamos despidiendo. Agradezco, profesor Álvaro Pablo Ortiz, su presencia en el programa para hablar de temas del Rosario y temas de la historia nacional. Entonces, llegamos así al final de este Radiofonium por la emisora de la Universidad del Rosario, que cuenta con la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje de Nelson Duarte. Entonces, Álvaro Pablo Ortiz, hasta una próxima conversación. Muchas gracias.
Muy amable, Elkin. Muy amable y muy querido, Elkin. Gracias.
Nos veremos entonces en el próximo.
Hasta
entonces.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonio, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.